miles de personas iban a escuchar la palabra de Dios donde él estaba, y se convertían las almas. Vino un reportero y le preguntó, con un poco de sarcasmo, le dijo: óyeme, ¿por qué es que Dios te escogió a ti y no a otra persona quizás mejor que tú para predicar la palabra? Y la respuesta de Billy Graham fue: eso mismo le quiero preguntar yo a Dios cuando llegue yo allá al cielo. ¿Por qué me escogió a mí? No tengo la menor idea. A veces nosotros miramos, nos miramos nosotros mismos, y lo que miramos es tantos fallos, tantas debilidades, y no podemos ver nada bueno que hay en nosotros. Mas sin embargo, Dios nos mira y hay una perspectiva diferente. Y hoy vamos a estar mirando el libro de Jonás, y quiero que abran sus Biblias. Es uno de los profetas menores, es en, más o menos en el centro de la Biblia donde se encuentra el libro de Jonás. Y vamos a estar leyendo y hablando distintas cosas del libro de Jonás. El libro de Jonás, y vamos a mirar los primeros dos versículos, vamos a leerlos y entonces hablar de ellas. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, número uno, tenemos que entender que Dios está tratando en este libro con la vida de Jonás y con las personas de la ciudad de Nínive. Dios está tratando con las dos cosas al mismo tiempo en lo que Él está, con estas instrucciones que Él le da a Jonás. Si había las personas que vivían en Nínive, las personas que estaban en poder en ese tiempo, eran los asirios. Y ellos, cuando conquistaban una tierra, cuando conquistaban un grupo de personas, eran las personas como los romanos, como los babilonios, como todos esos grupos que iban conquistando distintas tierras, los asirios eran conocidos como personas crueles. No era solamente el acto de ir y conquistar una tierra, sino que eran personas que, y hay dibujos y hay imágenes que de ese tiempo, que ellos iban y mataban las personas, le cortaban la cabeza y hacían montañas de cabezas. Quemaban. Llegaban a una ciudad, conquistaban la ciudad y cogían todos los adolescentes, hembras y varones, y los metían en un lugar y los quemaban. Cogían personas todavía vivas, a veces muertas, pero la mayoría de las veces vivos, y los empalaban. No sé si ustedes saben lo que es eso. Y los dejaban ahí como muestra de su poder. Impale, in English. They would impale them. Entonces, miramos aquí una situación bien. Si había un grupo de personas para odiar, eran los asirios. Si había un grupo de personas que podía los israelitas y todos los otros países estar que le tenían no solamente terror y pánico, pero le tenían odio, eran los asirios por lo que hacían. La crueldad que ellos tenían que destruir totalmente una cultura, un pueblo, para conquistarlo. Y ese es el grupo de personas que Dios manda, porque vemos aquí que esto no es un, óyeme Jonás, si tú quieres, óyeme Jonás, si estás de buena gana hoy, Jonás, si te gustaría, no, es, lo está mandando y le dice, levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Al pueblo que tú odias, el pueblo que ha matado personas que probablemente Jonás conocía, ese pueblo que ha hecho tantas maldades, ese pueblo que te ha herido, ese pueblo que tú no soportas, a esa gente yo quiero que tú le prediques. Hay veces que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, quiere algo de nosotros que nosotros no queremos dar. No podemos ver, no tenemos la visión espiritual para ver más allá de lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Dios aquí estaba demandando algo de Jonás. Él quería transformar Jonás en una persona diferente. Me imagino que viviendo en este tiempo tan cruel, tan difícil, es fácil levantar paredes, es fácil ponerse duro de corazón al ver tantos problemas y situaciones, endurecer el corazón, ser insensitivo a las necesidades alrededor de uno, ¿no? Eso no es lo que le pasa al ser humano, lo más normal. Cuando vemos tanto problema, cuando la gente son crueles, difíciles, cuando hay alguien que nos traiciona, cuando hay alguien que nos maltrata, siendo en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde sea, lo más fácil, lo que nosotros hacemos para defendernos es levantar paredes y decir, bueno, ya nadie me va a herir, nadie, me voy a poner insensitivo, me voy a endurecer. Y aquí Dios le dice, con estas palabras que parece que no es nada, levántate y ve a Nínive, le está diciendo, bueno, yo quiero que tú vayas y le prediques a esas personas que tú no soportas, porque tengo yo que tratar con ese odio, y tengo yo que tratar con ese enojo, y tengo que tratar con esa frustración, y tengo que tratar con esas cosas que tú estás levantando o ya has levantado, porque yo no puedo llegar a ti si tienes eso levantado. Y vemos, cuando Dios manda algo, Dios demanda algo de él y le dice, ve a Nínive. ¿Qué es lo más normal? Si yo le digo a una persona, óyeme, levántate y ve allá a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es la respuesta natural? Levantarse y ir a ver, ¿no? Mas sin embargo, vemos aquí en el versículo 3, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La respuesta de Jonás es, yo no voy. Busca a otra persona que vaya y le predique a esa gente, porque no soy yo. Y obviamente huye de la presencia de Dios. ¿Y cómo podemos huir de la presencia de Dios? Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros, Dios, ha querido algo de nosotros. Dios te ha dicho, mira, yo quiero transformar tu vida, yo quiero cambiarte, yo quiero, mira, esta es la visión que tengo para ti, esto es lo que tengo yo que tratar yo en tu vida. ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? Huimos. No oramos. Vamos a la iglesia, pero tenemos la defensa, la pared, el muro, y no hay nada que puede penetrar. No hay nada que puede decir el predicador, o no hay nada que puede decirse aquí adelante, las canciones, las adoraciones, no hay nada que puede penetrar, porque yo estoy en este momento huyendo de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Dios dice, dame tu enojo, dame las cosas que te duelen, dame tus finanzas, dame tus debilidades, dame tus tentaciones, dame tus problemas, dámelo, entrégalo. Y nosotros, hermanos, como acariciamos esas cosas en nuestra vida, como nosotros nos duele soltarlo. Y el problema de Jonás es que él no quiere salvación para este pueblo. Él no quiere oportunidad. No hay compasión en su vida, en su corazón. No lo hay. Él prefiere huir de la presencia de Dios, como muchos de nosotros. Y quiero decirle que aunque estés en la iglesia o no estés en la iglesia, usted puede estar huyendo. Usted puede estar aquí en esta mañana y puede estar huyendo. Porque Dios quiere algo de ti. A lo mejor hace años que tú estás luchando contra Dios para no entregarlo. Wow. Versículo 4. Pero Jehová. Me gustan esas palabras. Me gustan esas palabras porque eso indica que Dios no se da por vencido. Dios dice, yo voy a tratar con tu vida y yo voy a tratar con tu vida. Jonás huyendo, pero Jehová otro plan tiene. Jonás corriendo, buscando una salida, buscando una manera de salirse de lo que Dios ha demandado de él, pero Jehová. Dice aquí, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar todos los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A mí me encanta esa parte de la historia porque todo el mundo está aterrorizado, todo el mundo clamando, todo el mundo, ay, nos vamos a morir, porque dice aquí que pensaban que la nave hasta se iba a partir de esta tormenta tan grande. Una tormenta que Dios había preparado para captar la atención de Jonás. ¿Pero la captó la atención de Jonás con la tempestad? A veces Dios quiere coger nuestra atención y decirnos, wake up, despiértate. Y hay una tormenta en nuestra vida y nosotros dormidos. ¿Qué significa esto para nosotros? Que Jonás ya estaba bien insensitivo a las cosas de Dios. Algo había sucedido en él que, fíjame, cuando alguien pone un poquito de fuego, ¿ok? Y tú sientes el calor y tú dices, óyeme, déjame echarme para atrás para no quemarme. Jonás ya había perdido esa sensibilidad. Estaba el fuego ahí Y él estaba bien cerca, quizás hasta quemándose, podemos decir. Mas sin embargo, no había reacción. Él estaba abajo ahí de la barca y estaba echado a dormir. Su manera de pensar es, bueno, si nos hundimos aquí, si nos morimos todos, no importa. Porque yo estoy encaprichado, yo ya he hecho una decisión que yo no voy a Nínive. Y Dios puede hacer lo que Él quiera, pero yo no voy. La rebeldía. Y uno mira esta historia y uno dice, wow, qué rebelde es Jonás. Qué difícil es Jonás con Dios. Mira cómo Dios. Y óyeme, ¿y nosotros? ¿No somos nosotros rebeldes? ¿No somos nosotros difíciles? Porque aquí quizás en la iglesia la gente ve una parte de nosotros, pero Dios ve todo. Para Él somos transparentes y Él conoce las cosas que nosotros estamos pensando. Él conoce las cosas que va por nuestra mentecita durante el día. Él ya estaba insensitivo y la tormenta no le había captado la atención. Si miramos el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Óyeme, la gente estaba nerviosa al ver una persona que todo el mundo está aterrorizado y orando a sus dioses para no morirse. Y ahí está Jonás durmiendo. Y la gente diciendo, óyeme, ¿cómo es posible que haya una persona durmiendo durante esto? Yo me recuerdo cuando pasó el huracán Andrew. Yo no sé si ustedes se recuerdan de Hurricane Andrew. Y yo yo me recuerdo que esa noche yo miraba afuera y yo veía las explosiones, me imagino, de los transformadores. Y eran luces azules y luces verdes y más luces azules. Y yo asustada dentro de la casa. Y entonces viene y fue bastante tiempo y soplaba el viento y hubo un momento que a mí me parecía que el techo de la casa iba a salir volando. Y yo me metí en el pasillo de la casa, estaba en casa de mami y ahí nos metimos en un pasillo, ella y yo, metimos los muchachos, a Leida con los muchachos de ella, con un colchoncito ahí en el medio, asustada, y mi papá durmiendo. Por la mañana, cuando salió el sol, ¡ah, ya pasó el huracán! Se despertó papi. ¡Ya pasó el huracán! Pero roncando. Y nosotros en el medio de todo eso, aterrorizados ahí, esperando que nos... Porque hasta la mata de aguacate se cayó. Yo escuché cuando se partió y cayó. Y yo estaba asustada y dije, ¡ay! Y papi durmiendo. Imagínese usted así esa situación, todo el mundo aterrorizado y le dicen, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde eres? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Escucha estas palabras. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Realmente él teme a Jehová. Yo creo que no. ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo temo, oh, que yo temo a Dios, qué respeto le tengo a Dios, oh, wow, Dios? Y por el otro lado, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ellos están más asustados que él. El hombre de Dios, quien nosotros supuestamente pensaríamos es la persona que debe de tener temor aquí, es el que menos temor tiene. Y las personas que son los paganos, las personas que no tienen conocimiento de este Dios, Jehová, tienen más miedo, tienen más respeto que el que conoce a Dios. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Peor se está poniendo la cosa. Versículo 12, y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Óyeme, ¿qué respuesta? Él sabe cuál es la solución. Si a mí me dicen, bueno, yo cuando está el mar calmado, y estoy en un lugar donde yo veo que el mar está profundo, yo tengo miedo que me tiren ahí, en ese mar. Si ustedes han visto la película Jaws, yo eso siempre está en mi mente cuando yo estoy en el agua y yo no puedo sentir el fondo. A mí me parece que en cualquier momento el tiburón va a aparecerse y va y se me va a matar. Decir estas palabras, bueno, tírenme ahí. Es un momento donde el mar está embravecido, está todo, las nubes ahí oscuro, todo difícil, que en la barca uno se siente que se va a morir. Pues cuánto más en el agua. Ya ha llegado el punto en la vida de Jonás que no le interesa y no le importa si va a vivir o va a morir. Él lo que sabe es que él no va a hacer lo que Dios quiere de su vida. Y los hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ellos no querían tirarlo en el agua. Buscaron otra manera de ver si podían salvarla, tratar con la situación, pero no podían hacerlo y por fin dice en el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Exactamente lo que él había dicho. Ellos entonces estaban bien en la barca o en la nave, y él en el agua. Dice el versículo 7, otro, pero Jehová. Versículo 17, pero Jehová. Jehová, ya sabemos, pero Jehová hizo una tempestad. Ahora Jehová manda otra cosa para captar la atención de Jonás, porque él no quiere que Jonás se muera en ese mar. Ese no es el plan. El plan es que al final de todo esto Jonás va a ir a Nínive. Algo tiene que cambiar en el corazón de Jonás. Dios está tratando con el corazón de este profeta. A veces pensamos, oh, pues yo llevo 10, 20 años, 30 años en el Evangelio. ¿No hay cosas en tu vida que Dios tiene que tratar con ellas? No importa la posición, no importa si eres pastor, apóstol, si eres una persona que limpia en la iglesia, si eres un maestro, si eres el líder de adoración, no importa si eres profeta, no importa, todos nosotros tenemos cosas en nuestra vida que Dios tiene que tratar con ellas. Y aquí en el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado. Ya esto no lo tenía. Dios sabía exactamente lo que iba a pasar en la vida de Jonás. Él sabía las decisiones que iba a tomar Jonás. Él sabía que Jonás iba a ser difícil, que Jonás había levantado muros. Él sabía lo que estaba en el corazón de Jonás. Y ya Dios tenía preparado algo. Tenía preparado un pez que tragase a Jonás. Ahora aquí una parte interesante. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 10 minutos.
3 días.
Estuvo Jonás en el vientre del pez 1 hora. ¿Qué nos demuestra aquí? Ustedes saben, cuando usted pone a un niño en penitencia, lo pone en disciplina, lo está tratando de enseñar y le dice time out, tiempo que tienes que estar solo en una esquina. Y hay niños que tú ya los estás regañando y los estás mandando para la esquina y ya te están diciendo, I'm sorry teacher, yo no quiero ir para allá, I don't want to go. Ya están arrepentidos de todo lo que hicieron y ni quieren entrar. Y está ese niño o niña que Dios le dice, que Dios dice, ok, time out, tienes que ir para la esquina un rato. Y allá están. Duro, duro. Y a lo mejor hasta cuando tú lo sacas de time out y vuelve con los otros estudiantes, todavía, yo tenía la razón. Yo tengo toda la razón, Dios, de odiar a esta gente, los asirios de Nínive, yo tengo toda la razón. ¿Por qué tú estás tratando de forzarme a hacer esto? ¿Por qué tú estás tratando de que yo haga esto? Y muchas veces nosotros no entendemos. Dios está tratando de guiar y transformarnos. Hay algo en nuestra vida, estaba esto en la vida de Jonás, que Dios no podía. Dios tenía que enseñarle a Jonás, pero no solamente eso, sino quitar ese muro. Y nosotros a veces pensamos que Dios hace las cosas instantáneamente, y a veces lo hace así. Pero a veces Dios toma su tiempo. A veces Dios dice, voy a tratar en la vida de esta persona, y a veces meses, a veces es años. Porque no estamos tratando con un robot. Estamos tratando con seres humanos. Estamos tratando con el corazón de un ser humano. ¿Cuán complicados somos nosotros? ¿Cuán complicados son nuestros pensamientos? ¿Cuán complicados son nuestras emociones? Y Dios tiene que trabajar ahí. Y trabajar. Y me he dado cuenta que muchas veces las cosas que son trabajos grandes que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Porque hay cosas que Dios arregla y es rápido. Pero hay cosas, las cosas grandes, toman tiempo. Las cosas grandes toman tiempo donde Dios tiene que trabajar. Y aquí estaba Dios tratando con el corazón de Jonás, y Jonás estuvo en ese pez 3 días y 3 noches. No me voy a rendir, no me voy a rendir, no me voy a rendir, no. ¿Por 3 días? en el vientre de un pez? Si ha visto la película de Pinocchio, eso era una ballena, pero había mucho espacio allá adentro. Y tú ves a todo el mundo caminando, pero aquí en el vientre de un pez, Jonás estaba así. No se podía mover. No había espacio para estar caminando. Y si consideramos que está en un estómago, ¿qué es lo que hay en un estómago? Ácido. Imagínese estar ahí en esa situación. Era una situación, no es que estaba ahí tranquilito, de lo más campante. Ay, mira qué chévere, estoy en el vientre de un pez, estoy en el medio del mar. ¡Wow! No, era una situación bien difícil, estaba ahí bien apretadito. No fue hasta el tercer día que él rindió. Así que Dios manda la tempestad no le capta la atención. 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y es cuando por fin él está dispuesto a escuchar a Dios. ¡Wow! Y vemos aquí la oración de Jonás. Por fin Jonás ora. Por fin él habla con Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que pasar y pasar y pasar y pasar y pasar hasta que por fin nosotros hablamos y tenemos una conversación con Dios? ¿Cuál es nuestra vida, lo que nos da vida a nosotros, lo que nos da fortaleza a nosotros? Es esa conversación, es esa relación con Dios. Pero cuando ignoramos y ponemos a un lado a esa relación, cuando no podemos tener una conversación con Dios honesta, vamos a leer lo que él dice aquí en el versículo 2, y capítulo 2, versículo 2, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Todavía hay esperanza para mí. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga me rodó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, hasta lo más profundo ahí del mar, donde están esos montes, los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, de la muerte, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Fíjese hasta dónde. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dios no dejó de escuchar esa oración porque él era rebelde, porque él estaba en un momento difícil en su vida. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Fue en este momento de reconocimiento, En este momento que él se da cuenta de quién él es. Porque todos nosotros tenemos que tener ese momento que nos damos cuenta. Óyeme, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para pararme contra Dios? ¿Quién soy yo para luchar contra Dios? ¿Quién soy yo para decirle, no, Dios, yo no voy a ser esta persona que tú quieres que yo seas? Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. En el versículo 3, en el capítulo 3, vemos que él va a Nínive. Otra vez, en el versículo 2 del capítulo 3, dice, levántate y ve a Nínive. Estas son las palabras de Jehová. Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios de nuevo le da las palabras, lo que tiene que hacer. Esta vez la respuesta de Jonás es, yo voy. Pero ustedes creen que el enojo de Jonás estaba completamente desaparecido. Obviamente, si conocemos la historia, sabemos que no. Pero es interesante cuántas veces nosotros tenemos que pasar por algo y por algo y por algo y por algo y Dios tiene que seguir trabajando y trabajando y trabajando. Porque aun cuando cedemos, el corazón no está completamente ahí. Él va y predica. Y lo que no quiere Jonás, pasa. Él predica la palabra de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de las personas de Nínive, de los asirios, de este pueblo terrible y cruel que todo el mundo le odia? La respuesta es que ellos reciben la palabra. Jonás le dice aquí en el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dice en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este pueblo recibió la palabra, hasta el mismo rey cambió, se arrepintió, se puso en ceniza, se puso en oración, todo el mundo en ayuno, vamos a clamar a Dios. Y yo me imagino a Jonás diciendo, mira para eso, esta gente que lo malo son. Y mira, Dios le va a dar misericordia, tú vas a ver, ellos aquí, Dios se va a olvidar de cómo mataron, cómo hicieron, cómo acabaron, y es. Bueno, yo me voy a poner por acá, ya yo hice mi parte. Dios quería que yo fuera y predicara. Bueno, fui y lo hice. No lo quería hacer porque yo sabía que esto es lo que iba a pasar, pero me voy. Me voy por allá por una esquinita a ver lo que pasa. Y vemos en el capítulo 4 este hombre de Dios, que supuestamente debe de tener esos frutos del Espíritu, ¿verdad? Que tanto nosotros conocemos, que está en Gálatas, los frutos del Espíritu. Uno de ellos es compasión, amor, benignidad. Este hombre de Dios está por allá por una esquina y está refunfuñando. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia con Dios. Yo sé que yo la he tenido, voy a ser honesta. Cuando algo ha sucedido y yo no estoy muy contenta con los resultados, como Dios trató con la situación, y por allá estoy yo en una esquinita con el Señor. Señor, pero yo no entiendo esto, ¿cómo es posible? Él no entiende lo que Dios está haciendo. Cuando yo tengo los estudiantes míos en mi clase y yo digo, bueno, esta es la lección de hoy, vamos a leer este poema, vamos. Y yo tuve esta experiencia hace un mes atrás, le di un poema a los estudiantes a leer y le dije, ok, quiero que lean el poema y quiero que me den su interpretación de lo que se trata el poema. Y yo sé que es un poema difícil. Y ellos lo leen y la primera vez que lo leen me miran y me dicen, ay, pero yo no entiendo este poema. Trate otra vez, lea el poema. Y sé, ya por la cara, ya yo sé que ellos están de mala gana haciéndolo. Y cuando leen el poema otra vez, ay, me dice un estudiante, este poema es estúpido. Y yo le dije, tú estás diciendo que es un poema estúpido porque tú no lo entiendes. Y así somos nosotros. ¡Ay, qué plan más estúpido! ¡Ay, por qué Dios tiene que hacer las cosas así! ¿Y por qué Dios está permitiendo esto? Yo no entiendo. ¡Ay, qué estúpido! Decimos eso porque nos sentimos frustrados, porque nos sentimos enojados, porque nos sentimos que no entendemos. Hablaba con una hermana los otros días, una hermana de la iglesia, y ella me decía esto y esto, me estaba contando de algo que estaba pasando en su familia, y ella me decía, esta persona en mi familia ha sido una persona tan fiel a Dios, y yo no entiendo por qué esto está pasando en este momento a mi familia, yo no entiendo. Y yo escuchaba en su voz, en el tono de su voz, el tono de Jonás. Ese momento que nosotros estamos como casi insultados. ¿Cómo es posible? No entiendo lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Y aquí en el versículo 4, vemos, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. En vez de alegrarse, en vez de decir, wow, este pueblo que tanta necesidad tiene y han escuchado la palabra de Dios, a lo mejor las cosas van a mejorar ahora y no van a ser crueles ni difíciles, él está por un lado y está bravo, está bien enojado. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjase el enojo, las emociones que él tiene en este momento, el enojo que él tenía al principio, desde el capítulo 1, es el mismo que él tiene en este momento. No ha cambiado el enojo, ha cambiado su disposición, porque él sabe que Dios va a mandar otras cosas a su vida si él no hace lo que tiene que hacer, pero el corazón es el mismo. Y me encanta el versículo 4, cuando Dios hace una pregunta, Él sabe por qué está haciendo esa pregunta. Es una pregunta clave. Jehová le dijo, ¿qué haces? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien? ¿Vale la pena enojarte tanto acerca de esto? A veces nosotros nos enojamos tanto por cosas tan insignificantes. A veces nos enojamos tanto y hay una situación donde Dios está haciendo un milagro y está haciendo algo lindo como está haciendo aquí. Y Jonás no ve lo lindo, sino que está en su enojo. Nos encerramos en nuestro mundito, nos encerramos en nuestro dolor, nos encerramos en nuestras heridas, nos encerramos en lo que ha sucedido en nuestra vida y no podemos ver los milagros que Dios está haciendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces bien? ¿Enojarte tanto? ¿Haces bien en deprimirte tanto? ¿Haces bien en ponerte mal tanto? Y son preguntas que nos tenemos que hacer, porque a veces entramos en estas emociones que controlan nuestra vida. Hoy nos sentimos bien, hoy nos sentimos deprimidos, hoy estamos enojados. Hoy estamos, y constantemente estamos entrando en distintas emociones. ¿Haces bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Otro plan, otra manera que Dios está tratando de llegar al corazón de Jonás. Y esta vez pone una matica. Y le dice, mira, esta matica está aquí para darte sombra. Pero el día siguiente, dice el versículo 7, al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y esa matica que le daba ahí sombrita, ya no estaba ahí. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? Versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Oye, wow. Jonás es una persona de emociones fuertes. Hasta la muerte estoy bravo. Estoy mal contigo, Dios. ¿Cómo es posible? Versículo 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Tú esperas que yo no tenga compasión? Piensa en eso, 120,000 personas. Sí, es verdad que son crueles, sí, es verdad que han hecho cosas malas, pero hay muchas personas que no han hecho cosas malas, que tienen necesidad. Ellos no saben discernir de su izquierda, de su derecha. ¿No voy a tener yo compasión por ellos? Otra lección para Jonás, para que él entienda. Dios está tratando aquí con el corazón de Jonás, pero con Nínive también. Y 150 años más o menos después de esto, en el libro de Nahum, vemos la destrucción de Nínive. Porque se le fue extendida misericordia, se le fue extendida compasión por medio, por esta predicación. Mas sin embargo, ellos no entendieron, no fueron fieles y llegó el momento de su destrucción. Y hasta el último versículo dice que la gente van a estar aplaudiendo, la gente van a estar batiendo las manos de la alegría al ver la destrucción de Nínive. Eso es lo que pasa con Nínive. Pero ¿qué es lo que pasa con Jonás? Jonás termina aquí este libro, porque el autor de esto es Jonás. Nos deja entender que Jonás entendió al final de toda esta experiencia lo que Dios estaba tratando de hacer con su vida. Y hermanos, Dios nos está hablando. Dios nos habla a nosotros por medio de tormentas. Dios nos habla por medio de peces que entran a nuestra vida, que a veces nos tienen ahí sin poder movernos, atrapados. A veces Dios nos habla por medio de una experiencia tan leve, tan suave como una calabacera. A veces Dios nos habla por medio de personas. A veces Dios nos habla por medio de experiencias. Pero tenemos que estar escuchando. Tenemos que mirar nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué muros he levantado yo? ¿Qué defensas, qué cosas tengo yo en mi corazón? Y tú no puedes tratar conmigo hasta que yo lo entregue. Puesto de pie, hermanos.